La apertura de nuestro amigo, el médico generalista Miguel Fuentes Maldonado. Bienvenido, ¿cómo le va?
¿Cómo están? Buen día.
¿Bien y usted?
¿Todo en orden?
Todo en orden.
¿Quiere por acá que... cansado?
Estamos todos cansados.
Sí, a esta altura del año es como que estamos todos...
Ya no se puede más.
Sí, ¿no?
Yo tengo un dolor en el nervio ciático.
Ah, invertimos los roles de hoy.
Eso tiene que ver con que uno está en una edad que
no
tiene época
de mí. Cosas que no se pueden hacer,
decís vos. Estoy perfecta, no me duele nada a mí, nada.
Claro. No vamos a hablar de cierto, no vamos a discutirlo en la cocina de este programa al aire, eso nos vamos a ponernos.
¿Qué tipo de cocina?
No, este es el entretelón, vio lo que hay en bambalinas. Mientras Eli abre la factura, si usted agarra una más de dulce de leche de la que le corresponde, no, acá va a haber problemas. No. Se lo digo.
Me trajeron 3 de dulce de leche para mí. Sí.
Está bien.
Se va a pudrir, ¿no? Todo.
Sí, por supuesto.
Ya agarró la de dulce de leche.
Sí, a mí esto empezamos con el tema de dolores y eso. A mí me duele un poquito un costado porque ayer salí a correr acá con mi compañero Rodrigo Giacosa y veo que uno cuando no tiene mucha actividad física...
Exactamente.
Pasa eso.
Eso porque no elongamos.
Elongamos, pero seguramente elongué mal. Me faltó. No sé, o me faltó alguna pose de elongación que...
Después hay que caminar después de correr, no sé si sabían porque...
Mirá, nos subimos al auto directamente, ¿no?
No, hay que caminar. ¿Por qué? Porque uno fabrica ácido láctico, producto de la actividad física. Y eso queda en depósito de... A ver qué va a decir.
No, que después se comió una pizza, me contaron por ahí. Fue acá, caminó 2 vueltas y se comió 3 pizzas.
Bueno, había que compensar.
Muy bien, vio compensar. Sí, tengo problemas con el ácido láctico. Sí.
Bueno, el ácido láctico, si uno no camina posterior a una actividad física, lo que hace es... que las fibras musculares se queden duras y eso produce dolor. Y es lo que al otro día uno se levanta.
¿Cuánto tiempo hay que caminar?
Y por lo menos 15, 6 minutos. Posterior a la actividad física. ¿Qué pasó?
No.
Yo veo que se ríe.
No, pero porque se mete en algo que no sabe. Entonces no entiendo por qué se mete en el micrófono.
Yo a usted la veo distinta, ¿eh?
Diga, decí como al aire, decí como así, decí como me ves.
¿Cómo la ves? Trajiste los anteojos hoy, ¿no?
Decime cómo me ves.
Más flaca.
Apa, escuchen, estoy más flaca.
Pueden hacer cola a partir de las 12 acá en la puerta de la radio, Rolfo Moreno 650, la República Separatista del Quinto. ¿Con qué nos va a sorprender el día de hoy, amigo Maldonado?
Ante todo quiero saludar a mis compañeras y amigas del Centro de Salud, que tenemos radio en el Centro de Salud por primera vez.
¡Vamos!
Tenemos radio.
Un beso para todos los compañeros del Centro de Salud.
Nos están escuchando.
Díganos que la pagó el municipio y cerramos acá.
No, era mi radio reloj de cuando era estudiante.
Seguimos.
Muchos recuerdos.
Seguimos contribuyendo, ¿no? En esto que hablaba usted la otra vez. En
me despertaba, ¿sabe con quién?
¿Con quién? Tira el nombre, tire.
Con Fernando Peña.
Cuando hacía... No sé si... Voy a tirar el exprimidor, pero no más.
No,
sé, no. Era...
El... Parquímetro.
El parquímetro. Muy buen programa. Muy buen programa.
Estuvo en Cosiuco, en Radiometro.
Es un tipo muy radiofónico. Estamos descubriendo esta cuestión ahí, ¿no? El otro día nos cursamos en la panadería y hablábamos sobre un programa que hay los domingos en Radiometro que se llama...
Branch.
Entonces hablábamos sobre ese programa.
Porque acá el señor se levantó al mediodía.
11 y media.
A almorzar, desayuna un brunch, le digo.
Claro, y ahí brunch, y ahí nos colgamos hablando de este programa radiofónico. Así que nos están escuchando.
Con Don Artusi.
Claro, Nicolás Artusi y el otro, y él, no me acuerdo cómo se llama la otra persona. Pero estamos ahí. Así que nos están escuchando, le mandamos un abrazo.
Martín Reich, ¿no es?
Martín Reich, tiene razón. Sí, no recuerdo, no lo voy a testear ahora, déjeme...
No, Martín Reich está los sábados a la mañana con Diego Iglesias.
Exactamente, sí, que ese programa sí no me acuerdo. ¿Quiere arrancar hoy con el...?
Bueno,
vamos, arranca.
En el día de ayer estuvimos hablando acá con el compañero y nos comentábamos que justamente hoy se iba a empezar a tratar el tema en la Cámara de Diputados, si no me equivoco, con respecto al tema de la legalización del cannabis. Cuando hablamos del cannabis, hablamos de la planta que nos da la marihuana, diríamos. Bueno, vamos a tratar de empezar a hablar un poco de mitos y un montón de cuestiones para empezar a hablar de lo medicinal, ¿no? Que es lo que justamente a mí me convoca hoy. Más que nada, vamos a empezar a hablar del tema de cuando hablamos de lo medicinal de la marihuana... No estamos hablando justamente del porro, ni del faso, ni nada de los alias que ustedes conocen, y todos conocemos. vamos a hablar de la cuestión del aceite de marihuana. Sí, pero bueno, primero vamos a trabajar dos o tres puntos con respecto al fumar marihuana, como algo fisiológico, o sea, como algo que produce en el cuerpo. Vamos a trabajar esto, que es el tema que produce una pequeña euforia y después una relajación, que eso es lo que más seduce a las personas que fuman marihuana. El tema es que el fumar produce humo. Al producir humo, es tóxico. Imagínense que el cigarrillo tiene más de mil y pico de tóxicos, y la marihuana no, al ser en humo, digamos, el vehículo que transporta esta droga, hace que justamente sea tóxica para los pulmones y para un montón de lugares más. El tema de la marihuana es que produce y disminuye la inmunidad, que eso es algo que se está trabajando ahora. Hay muchas cualidades de la marihuana que se están empezando a trabajar y a estudiar, más que nada. Imagínense que en el transcurso de estos últimos 20 años es donde más se avanzó en lo que tiene que ver con el qué pasa la marihuana cuando ingresa a nuestros cuerpos. Bueno, decíamos de trastornos o disminución de la inmunidad. Esto que hace, nos predispone a estar más enfermos, ¿no? Porque nos bajan los soldaditos que tenemos para defendernos, ¿sí? Y también genera una alteración hormonal, ¿sí? Que esto también puede llegar a tener un trastorno, digamos, de lo que tiene que ver con la forma de actuar, de manifestarse, de los caracteres sexuales, porque tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la testosterona, ¿sí? Pero bueno,
ahí cuando vos determinás el consumo, ¿hay algún mínimo y un máximo cuando se...?
Ya vamos a llegar. Bueno, como decíamos que el humo de la marihuana llega a muchos órganos, es justamente porque hay receptores, pero eso después lo vamos a trabajar. El tema es que después se fue estudiando, entonces la gente empezó a fumarlo a través de vapor, para no tener los tóxicos del humo. Y también se siguieron viendo efectos en todo lo que veníamos hablando. Entonces, se sigue especulando con que no genera dependencia ni abstinencia. Por eso se le dice que es una droga blanda. Cuando hablamos de drogas blandas, son drogas que justamente no generan dependencia ni abstinencia. Por lo cual, es una cuestión, una dependencia más social o una costumbre el tema de fumar marihuana. Y esta es la parte que a mí me sorprendió al leer hoy tempranito el tema de los estudios médicos que existen sobre la marihuana, y lo que me preocupó y me parece que es un tema para desmitificar que la marihuana no hace nada, es que hay distintos estudios en personas que fumaron entre 20 y 30 años marihuana y tuvieron alteraciones neurocognitivas. Cuando hablamos de alteraciones neurocognitivas, no sé si recuerdan, cuando hablábamos de vejez, de toda la estimulación, del trastorno de memoria, lo que hoy se llaman demencias. Entonces, lo que vieron los científicos es que en personas que fumaban entre 20 y 30 años tenían como un estilo tipo demencia, ¿sí? Entonces, con esto estamos diciendo que desmitificamos el tema que no hace nada. Sí, lamentablemente produce efectos en nuestro cuerpo y no son de los más leves.
Estaba recordando que seguramente es un mito que se decía que hacía peor fumar un cigarrillo común y que no así la marihuana, digamos, como que era peor o producía más efectos malos sobre el organismo fumar un cigarrillo común en cambio que la marihuana.
Sí, el tema de la marihuana es que no genera abstinencia, que la nicotina sí, por eso está ese mito. Pero en realidad, cuando empezamos a leer la bibliografía científica, llegamos a la conclusión que de distintos puntos no es saludable, llamémosle. Por lo cual, no, por lo menos fumar no es bueno.
Vos al comienzo arrancaste diciendo que la marihuana, fumar marihuana, generaba o producía un momento de euforia y después un momento de relajación. Sí. ¿Eso tiene que ver también con la cantidad que se fume? ¿Va a ser mayor o menor el efecto?
Todo depende de la cantidad, la calidad y el tiempo de consumo.
Bien, ahí tenemos, entonces, cantidad, calidad y método de consumo.
No, tiempo.
Tiempo de consumo. Tiempo de consumo. Bien, ¿podemos desglosar esos tres?
Sí, básicamente la cantidad no es lo mismo, es como cuando uno toma alcohol, no es lo mismo que toma, se junta una vez cada tanto con amigos y toma un poco de alcohol, con que el que vive borracho todos los días. Y después, no es lo mismo tomar un, por ejemplo, para hacer un paralelo con el alcohol, ¿no? Tomar un vino de baja calidad, que tiene muchos químicos, a tomar un vino de buena calidad, que no tiene justamente tantos químicos. Y lo mismo pasa con la marihuana, no es lo mismo una marihuana de producción bastante rústica a tener, tal vez, con esto no estoy haciendo apología, por favor, tener su plantita, y eso es un consumo responsable, llamémosle, dentro de lo que es una política de disminución de riesgos. O sea, si uno decidió a consumir, por lo menos que no entre en todo el mercado donde hay una alteración del un corte, como se le llama, de la marihuana, la famosa piedra, para que justamente no sea más tóxico de lo que es.
El famoso paraguayo.
No sé de qué me habla.
¿Hay otra manera de consumir marihuana y que no haga mal al organismo? De que la marihuana te genere esos efectos.
Es lo que...
Yo te explico, Caro. No, mentira.
Por favor, esto es yo no tengo el saber. Acá el saber lo tenemos todos. Bueno, por lo menos se relajaron, porque cuando empecé la conversación estaba muy serio.
Y
ahora ya empezó a relajar.
No, porque vos decías que la marihuana...
Lo llamo.
Que la marihuana...
Hola, y nadie...
Que la marihuana genera estos momentos de euforia y de relajación, que por ahí es lo que la hace tan interesante para algunas personas, ¿no? Entonces, sí. Yo te pregunto, ¿hay alguna manera de poder consumir marihuana y lograr esos efectos sin tener que fumarla o que sea por vapor?
Mirá, en realidad por lo que estuve leyendo y demás, lo mejor dentro del consumo de la marihuana es en realidad a través de vapor. Disminuye un montón de los tóxicos. Esa es la realidad. Pero bueno, si uno empieza a ver los distintos estudios médicos, no son muy favorables. El tema es si el consumo es todos los días, más de dos o tres veces, y va a traer consecuencias.
Perfecto. Sí, yo quizás para el bloque que
lo
viene.
Lo veo muy serio usted.
Muy serio. Sí, muy pensando, serio. Pensando, un poco dentro de lo que es... entendiendo, digamos, sí. Cierta toxicidad, como usted planteaba, que tiene la marihuana. También, por ahí lo podemos dejar para lo que viene, como decía, relación marihuana, métodos medicinales para ciertas enfermedades.
En realidad, esto lo traje a la mesa justamente porque hay todo un mito como que la marihuana está todo bien y no está todo bien.
Claro, no.
Hay un montón de estudios científicos que avalan que no está todo bien, por lo cual... Sí está todo bien con respecto al efecto medicinal, que es lo que hoy nos convoca. Pero bueno, empecé hablando de esto como para desmitificar el tema de la marihuana.
No, bien. Y además lo que dice usted, que es muy importante.
Me trata de usted, no sé qué pasó.
Sí,
¿eh?
Sí. Porque... Habla de la marihuana y le agarra respeto.
No. Con esto no
porque
se jode.
Porque ya se han reído mucho. Quiero ponerle una seriedad al asunto, nada más.
¿Quiere que...?
Discúlpeme.
Sí, cómo no.
Esto que tiene que ver con el consumo, si es un consumo de una planta, digamos, como dice, y propia del que consume, o sí. Si es dentro del circuito del mercado.
El circuito del mercado es muy, como todos saben, todo mercado es perverso,
claro.
Y eso hace que tenga una ganancia, por lo cual existe el corte y un montón de cuestiones que sacan el paraguayo. Pero la cuestión es la siguiente, si como una política de disminución de riesgo, lo ideal, con esto no estamos haciendo apología, lo que estoy diciendo es que lo más sano y saludable dentro del consumo es que cada uno tenga su planta y demás. Igual algo importante que me parece, en psicología salió, en todo lo que tenga que ver, mejor dicho, con salud mental, se rige a través de un DSM-4, que ahora existe el DSM-5, que es una cuestión de clasificar los problemas de salud mental. Y ahora, al salir el quinto DSM-4, me puse a leer cómo entraba el tema de la marihuana. Y el tema del consumo de marihuana lo divide en dos grupos. El consumo recreativo, que ahí nos damos cuenta por dónde viene la cuestión, y el consumo problemático. Claro. ¿Sí? Cuando hablamos de problemático, hacía hincapié en todos los problemas de salud que traía. O sea, en estos dos grupos está diciendo una persona que tiene indirectamente una dependencia, aunque no la genere, y aquel que fuma socialmente, digamos.
Digo esto chiquitito y si quieren seguimos después, pero ¿y las personas, que los profesionales o los artistas que la utilizan como para, no sé, viste que hay veces que hay escritores, claro, para crear, un artista que la utiliza porque, bueno, como genera esta euforia o este abrir un poco la mente?
Mira, en realidad lo que produce es una relajación, y cuando uno está relajado puede hacer otras, tiene otras perspectivas de la vida. Pero en realidad, si uno queda alucinado, justamente claro, la marihuana no es...
Eso
no es
también hay que desmitificarlo, ¿no?
Esto no, relaja.
No fuman y quedan, ¿viste? No, fuera de la realidad y flashan cosas, ¿no? Bajar un poco también eso y
no, como... produce relajación por una cuestión que está en las terminales nerviosas, donde terminan los nervios, en todo el cuerpo, y eso hace que uno se sienta relajado.
¿Y
es como si uno, no sé, tal vez tomar un miedo relajante, está bastante relajado, pero no hay que sacar ese mito de que uno alucina ni nada de esas cuestiones, porque es imposible.
Y el mismo mito de salen a drogar fumando porro, no.
¿A robar o a drogar?
A robar, ¿viste?
Sí, la entrada a otras cosas, ¿no?
Sí, la entrada. Sí.
Eso, y con eso quería terminar el bloque, porque sé que estamos cortos de tiempo. Que está el mito que es la entrada de las drogas duras, que las que generan dependencia, tipo cocaína y ácido y un montón de cuestiones más. La cuestión que hoy ya ese mito se cayó, porque estamos hablando que la marihuana ya es una cuestión hasta clasista, y hoy el ingreso a las drogas se vio en nuestro país, por lo menos, que es el alcohol, que uno pasa del alcohol a la cocaína. Ya la marihuana a la cocaína ya no está más. Eso era un mito y hoy se revirtió la cuestión.
O del alcohol a Tinelli.
Epa.
También.
Eso más peligroso todavía.
No sé, no consumo eso. No.
Bueno, para el segundo bloque, si les parece, parte de lo que inició la idea de desarrollar este tema tiene que ver con que las madres encontraron una solución a los problemas de salud de sus hijos a través del uso de aceite de cannabis. Para conseguirlo aprendieron a cultivar marihuana. Como es una actividad ilegal, se acercaron al Congreso y hablaron con distintos bloques. Tuvieron reuniones con 35 diputados de todos los partidos para pedir que se regularice la actividad. Querían dejar de ser consideradas delincuentes y que se regule el autocultivo. La idea evolucionó y terminaron proponiendo que se haga un registro estatal. De esto vamos a estar charlando en la segunda parte de la columna con nuestro amigo Miguel Fuentes Maldonado.